adelante en esta mañana. Estamos viendo con lo que está ocurriendo que la posibilidad de que todo desaparezca, incluso sin dejar ningún rastro para una posible recuperación planetaria, sigue existiendo. Y siempre tendremos ese peligro, así que hay que resguardar cosas importantes. Y ese trabajo también sabemos que de manera supranacional se está haciendo, el resguardo de cápsulas del tiempo y de materiales, en definitiva, que usamos, o materias primas que utilizamos, que son parte de la identidad de nuestra vivencia aquí y que, por lo tanto, en algún sitio tendría que quedar algo. Y eso se está realizando y hay aportaciones que hay que seguir haciendo. España las hace y en este momento vamos a hablar de eso.
Efectivamente, en forma de semillas, porque estamos hablando de un Banco Mundial de Semillas del que no es la primera vez que hemos escuchado hablar. Una especie de arca de Noé, para entendernos, pero en lugar de animales, semillas vegetales de cara pues a lo que pueda ocurrir, y vamos a dejarlo ahí porque tampoco queremos ahondar demasiado. Bueno, parece que España va a depositar, va a hacer esa aportación en forma de 1,000 semillas en este Banco Mundial, que está en Svalbard, en Noruega. Nos puede dar algunas claves al respecto nuestro invitado, que, bueno, pues conoce bien de lo que supone y de la importancia que tiene todo esto. Es Luis Guas, que forma parte del CSIC, que es quien, bueno, ha seleccionado, podemos decir, variedades de trigo, legumbre, tomates y maíz. Hola, Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, bienvenido, Luis.
¿Cómo podríamos explicar para qué se ha hecho esta selección, para qué se va a salvaguardar en este Banco Mundial de Semillas?
A ver, la idea es tener una copia de seguridad adicional de lo que ya existe en el Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA CSIC y que se guardan también en el resto de la red de colecciones del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de estos recursos fitogenéticos. Y la idea es para que sirvan para la agricultura y la alimentación futura. O sea, que tener un backup biológico de lo que ahora comemos.
Ya.
Podría llamarlo de alguna manera.
Sí. Entendemos, Luis, que es en forma congeladas estas semillas. ¿Están en
las
el Ártico?
Sí, se conservan. Nosotros también las tenemos congeladas porque así se mantienen vivas durante más tiempo. Y entonces van desecadas y congeladas para que duren más.
Que te iba a decir, según donde estén en Noruega, Luis, casi a temperatura ambiente, porque allí hay sitios.
Están en Svalbard, están en el círculo polar ártico, y la idea era esta, precisamente, que están en un suelo, el permafrost, que es un suelo congelado, de manera que en caso incluso que fallara la luz y fallara los medios técnicos, se mantuvieran congeladas. En cualquier caso, están por debajo de la temperatura del permafrost, están a menos 18 grados.
Ya. Nos decías que es algo así como un plan B, porque realmente Banco de Semillas ya tienen los diferentes países.
Sí, tenemos una red de 37 entidades distribuidas por todo el territorio nacional y el banco base o banco de seguridad que está en Alcalá de Henares y es el que dirijo yo.
Vale.
Y además de eso, estamos en la copia que la mayoría de los países han mandado a su vez allí. Ahora mismo estamos en contacto con el Banco de Ucrania, que también tiene muestras allí. La ciudad está siendo bombardeada, es la segunda ciudad del país, y puede ocurrir una desgracia. Y bueno, pues es una copia adicional que se tiene.
Sí, que no sería la primera vez que ocurriría, ¿no? Estoy pensando que también se le tuvo que solicitar esas semillas por las sirias.
En Siria, sí, el Banco de Alepo, que era un banco internacional también de materiales de zonas áridas, fue bombardeado y destruido, de manera que las semillas se perdieron y gracias a que se habían enviado una copia de seguridad a Svalbard, se pudieron recuperar en el Líbano y en Marruecos, y en 2 años se hizo un trabajo magnífico para recuperar todo lo que estaba allí y se devolvieron las semillas otra vez a su lugar.
Esa es la esencia de resguardar todo esto, pues que ataques salvajes o algún desastre natural o algo así pudiera ponernos en situación de reseteo.
Ya ha ocurrido alguna vez algún ataque de alguna plaga en patata, ocurrió en Irlanda, que obligó a emigrar a un montón de personas a Estados Unidos y hubo una mortandad brutal. La filoxera la conocemos más en nuestras latitudes, pero puede volver a ocurrir. Entonces, tener semillas o lotes de semillas que tengan caracteres de interés que con los que podamos luchar y vencer esas plagas es interesante y para eso se mandan allí. Yeah. Entonces, ahí hemos visto películas también de Interestelar en que había problemas también con el trigo y con el maíz. Y entonces, estas cosas están, no queremos que ocurran, pero lo normal es salvaguardar estos materiales para que en un futuro nuestros hijos o hijas puedan hacer uso de ellos.
Claro, son, entiendo entonces, semillas autóctonas. Cada país envía o quiere salvaguardar aquellas que solamente le son propias a ese territorio, porque
En principio sí, aunque hay veces que hay bancos que tienen semillas de otros países porque han hecho intercambios con ellos y también las mandan.
Ya. Y nos hemos enterado de que, bueno, ahora parece que España va a depositar más de 1,000, ¿no?, características de semillas diferentes.
En principio hemos iniciado la multiplicación, porque lo interesante es que las semillas estén recién multiplicadas para que duren el máximo tiempo posible. Y entonces se mandan recién multiplicadas y hemos multiplicado durante estos últimos años estas 1,000 variedades diferentes y se van a enviar ahora.
Ya. ¿Cómo se hace este envío, Luis? ¿Cómo, o sea, físicamente, cómo se envían semillas congeladas hasta Noruega?
Las semillas están ahora mismo en unos congeladores en Puerta de Hierro, en Madrid, en la sede de Linia, y para estar separadas de nuestro banco, pues ya que si estamos previniendo catástrofes, lo lógico es que no estén en el mismo sitio. Y entonces se van a mandar en unas cajas, que son las cajas específicas, para que quepan en las estanterías que tienen allí en Noruega, y se mandarán con un servicio de mensajería en estado congelado para que lleguen allí también congeladas y no se pierda la viabilidad de las mismas. Cada lote de semillas va en un sobre de aluminio trifoliado, que es para que nos podamos hacer un poco a la idea algo parecido a lo que vienen los sobres de café,
que es
algo parecido a eso, aunque de más calidad y más más grueso.
Ya. Claro, estoy pensando que esto supone que si ahora mismo hay una hecatombe, que no lo deseamos, como dices, pues esperemos que esto sea solamente por precaución, en toda la península, en Noruega, alguien podría reproducir, pues no sé, un puchero de alubia de Tolosa o una tortilla de patatas alavesas. ¿Esto podría ocurrir?
Pues, sí, efectivamente. O sea, pero vamos, esas semillas que se llevan no son para hacer un puchero, sino para mejorar los cultivos posteriores. Pues no hay cantidad suficiente como para realizar ahí una acción de salvamento humanitario, por ejemplo. El objetivo son unas muestras que en total llevan 500 semillas, en las que sirven para luego hacer ensayos, cruzamientos obtener los genes correspondientes o las secuencias correspondientes que pudieran ser de interés.
Uh-huh. Ah, vale. O sea, no se podría luego hacer un cultivo, ¿no?, con esas semillas.
Sí, se puede hacer un cultivo, están vivas. O sea,
vale.
Lo que pasa es que luego habría que multiplicarlas.
Claro. Bueno.
Pues no, 500 semillas no dan para cultivar toda España. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No,
pero puedes hacerlo de los panes y los peces con ellas. Puedes ir multiplicando.
Sí. Con los panes y los peces, sí.
Eso es.
Llegaríamos, sí.
Oye, Luis, ¿entre las semillas de tomates van las de tomate que sabe a tomate?
Sí, claro, son semillas que han sido recolectadas. En concreto, las semillas de tomate es la más antigua que hay en la colección de España. Y entonces son tomates que se han seleccionado por las características que tienen. No son tomates comerciales, son tomates que provienen del saber hacer de nuestros agricultores durante muchos años y que se han... escogido los primeros en mandar, no todos, porque no sean, hay muchos más tomates y estaba mirando ahora a ver si hay alguna aluvia de Tolosa y de Tolosa va maíz. Vino Nova Olivia de todos los años.
Para el siguiente, la siguiente remesa.
Para el siguiente el bio, sí.
Es verdad, claro. No sé si muchas veces hablamos, ¿no?, las especies que están en extinción, pero claro, nos solemos referir a animales, pero hay especies también biológicas, hay especies de semillas, de plantas, que también están al borde de la extinción y merecerían, por lo tanto, pues ser salvaguardadas de esta manera.
Mira, por ejemplo, va un trigo, un Triticum turgidum, que es de Vizcaya, que es un trigo antiguo, y también un trigo sarraceno, también de Álava. Que dentro del... lo que queremos es salvaguardar la máxima biodiversidad posible. Por eso se envía el material, no el material ahora que está en cultivo, muchas de las variedades, sobre todo en cereales y leguminosas, las variedades comerciales tienen más producción y tienen más capacidad, pero lo que estamos salvaguardando es la producción de las generaciones futuras.
Ya, desde luego, supongo que os lo habrán dicho muchas veces, Luis, pero un poquito Noé sí que os sentiréis, ¿no?, salvaguardando esas especies.
Sí, un poco sí.
Hoy es el Día Mundial de los Cereales, además. Mira, está bien que para que sigan entre nosotros, que nos han hecho también un poco seguir
la
adelante.
La alimentación básica es de cereales y leguminosas.
Eso mismo.
Bueno, pues muy, muy curiosa. Además, hemos podido ver las fotografías del propio Banco Mundial de Semillas, uh-huh, y es muy, muy llamativo, ¿eh? Allí en el Ártico, en esa zona de Noruega, están salvaguardadas pues buena parte, ¿eh?, de las semillas que bueno, pues están en nuestro planeta en diferentes puntos, en los puntos más remotos que se puedan imaginar. Y ahí están, una muestra de ellas, pues para poder sobrevivir al futuro. Luis Guas, desde el CSIC, muchas gracias por explicarnos un poquito de esta muy interesante misión.
Lo que hay que es continuarla, acabar en esto y seguir apostando por conservar la biodiversidad agraria.
Pues desde luego que sí, que así sea. Un abrazo,
muchas gracias,
Luis.
Hasta luego.
Gracias.